El gobierno dio a conocer ayer el estado actual de las obras que se vienen realizando en más de 300 centros educativos del país. En una conferencia de prensa de la que participaron autoridades del Ministerio de Educación y Cultura y de la ANEP, se informó que están previstas intervenciones en 603 escuelas y liceos en todo el territorio nacional, de las que ahora están en ejecución la mitad. La mayoría son a cargo de la propia ANEP, mientras que en las otras intervienen la Corporación Nacional para el Desarrollo, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, la OPP, el Congreso de Intendentes, OCE. El presidente del CODICEN, José Giovanni, aclaró que a principios de mayo está previsto que se culmine la mayor parte de las intervenciones y agregó que ahora, en los primeros días de clase, algunos centros van a ser asistidos, van a contar con apoyo de infraestructura móvil para poder comenzar sus actividades de forma adecuada.
Nos hemos asegurado, desde el punto de vista de la planificación, que la existencia de obra al comienzo de las clases no suponga alteraciones en las mismas, y esto ha sido previsto en el modo como se han ordenado las obras, la serie de obras que se han planificado, así como estrategias para proveer, en casos en que se necesiten, aulas prefabricadas y baños químicos para que la vida educativa continúe con normalidad.
¿Cómo observan este panorama? ¿Quién empieza?
Empieza.
Pancho,
uno. ¿Yo empiezo? Bueno, hay dos formas de ver las cosas. Una que es optimista, y que podría señalar que en definitiva está muy bien que se estén haciendo las cosas y que mal que bien va a llegar un momento en el que se van a arreglar, o parecería ser que previsiblemente hacia el mes de mayo estén en buen estado los distintos centros de educación. Y otra que es pesimista, o por lo menos más crítica, que es la de decir, primero, que en todos estos años no siempre se ha cumplido con el 100% del dinero que se le atribuye a la ANEP para gastos, para inversiones. Y eso es una falta imperdonable, porque el Uruguay ha decidido a través de su presupuesto que se le dé más dinero a la educación, pero la educación no ejecuta todo el dinero que se le da. Eso tiene como consecuencia también, por supuesto, que no se prevé lo suficiente el grado de desgaste o, en fin, de reformas edilicias que hay que hacer, y termina además ejecutándose el asunto con una demora tal que hace que sea incapaz el país de prever, y la autoridad en la educación, de prever en tiempo y forma que cuando llegue el mes de marzo esté pronto el asunto. Entonces, van a estar los conformes y los siempre optimistas que creen que, bueno, que atadito con alambre la vamos llevando, que fíjate que está mucho mejor, y yo creo que hay que tener un espíritu mucho más exigente, que en pleno contexto de 7, 8, 10 años de crecimiento económico, con mucho más dinero que antes, con presupuesto que no se ejecuta, bueno, me parece que es posible exigir mucho más a las autoridades de la educación.
Gabriel.
Yo coincido que además, con Francisco, en el sentido de que hay que exigir más, eso está clarísimo, que creo que se han dado situaciones de no ejecución presupuestal, cuando efectivamente se habla de falta de recursos, que efectivamente faltan. Lo señalan los sindicatos, además es uno de los problemas que está planteado para el comienzo de las clases en secundaria, por ejemplo, que es quizás el lugar donde está más complicado el asunto.
¿Pero tú hablabas de falta de recursos?
No. Hablan de que se necesita más, y estamos de acuerdo que se necesita más, pero también ocurrió lo que dice Francisco, de que parte de lo que se aumentó no se ejecutó, por lo tanto hay un problema de gestión y no solo de aumento de presupuesto, y eso es clarísimo, o sea, negar eso es un...
Decirle a la gente para que se quede claro, le decís al tipo, podés gastarse 100 pesos y por ineptitud, en vez de gastarse los 100, se gasta 70, y al final del año tiene que devolver 30.
Por eso digo, entonces, hay un tema de...
Cosas como las butacas de aquella universidad impresentable.
Hay un tema clarísimo, que es el tema de que hay que mejorar la gestión también en el tema de las obras, y eso está fuera de discusión, o sea, eso es efectivamente así. Aún así, creo que es bien importante decir algunas cosas. Por ejemplo, la Administración Nacional de la Educación Pública tiene 2.800 edificios y un parque edilicio de casi 1.000.000 metros cuadrados. Es una cosa muy grande. Efectivamente, va a haber problemas, atraso y actuales, en ese sentido, grandes. Hay obras en el 21%, el resto está, en algunos casos, que todavía necesita obra, y en otra que está bien para empezar las clases en ese sentido, digo. Y hay otra cosa que a mí me interesa destacar, que sí me parece importante, que es que va a haber que encarar, tienen un problema, por ejemplo, en la ejecución de obras, que es que en enero está la licencia de la construcción, no la pueden hacer, y por lo tanto hay momentos en que las obras, siempre pasó y va a seguir pasando, se superponen con las clases, no hay forma de que no se superpongan. Y espero que efectivamente sea planificado el asunto, porque ha pasado en otros momentos en que no se ha planificado, y realmente hay situaciones donde no se puede empezar las clases con las obras, como es muy difícil mantener el acto pedagógico con un local en obra.
Sí, capaz que hay que cambiar eso de las licencias, ¿no?
Sí, o buscar algún mecanismo para evitar ese problema, porque que la licencia de la construcción es en enero,
lo sabemos todos.
Hace décadas, ¿no?
Sí, sí, sí. Entonces, sabemos todos.
Yo creo que voy a retomar la línea.
De todos modos, esa licencia siempre tiene posibilidades de flexibilización, ¿no? No es,
si
no
se
es
discute,
drástica,
sí,
y, por supuesto, y rajatable.
Pero siempre genera un problema de la construcción ahí, justo agarra el tema, pero nadie dice que no tenga solución, efectivamente hay que buscársela.
Retomando un poco la línea de pensamiento de Pancho, creo que hay una otra cosa buena, que es que se anunció con lujo de detalles qué es lo que se va a hacer, ¿no? Es algo destacable que por lo menos se anuncie eso. Creo que empezaron un poco tarde, porque si las obras arrancan ahora en febrero, con las clases empezando en marzo, evidentemente va a haber centros educativos que no van a estar en condiciones de recibir a los estudiantes. Y hay una cosa que preocupa un poquito más, que es que las propias organizaciones docentes están diciendo que tal vez no comiencen las clases en algunos centros educativos que están en condiciones muy malas. Entonces creo que es muy importante que se encuentren soluciones para que esos chiquilines no se atrasen, porque si no, lo que se sigue haciendo es profundizando la brecha que hay entre la educación privada y la educación pública, la educación pública de la que depende una enorme cantidad de población. Me parece que no es justo que por una cuestión de impericia o de ineptitud en la gestión se deje de lado a grupos de población que dependen de la educación pública, como se ve en todo el país, ¿no? Me parece que si hay alternativas, como por ejemplo instituciones como el Club Nacional de Fútbol o AEBU, que han propuesto que sus instalaciones sean utilizadas para por lo menos remediar esa primera parte de los cursos, bueno, que se apele a eso, ¿no?
Uh-huh. Jaime, en esta mesa tú eres el único que en los últimos años ha estado directamente involucrado en el Estado. Has ocupado cargos como subsecretario de Vivienda,
bueno,
has sido presidente de la URSEC.
Digamos que casi toda la vida, porque ser oficial de las Fuerzas Armadas es estar involucrado en el Estado también.
Entonces,
pero hablemos del tema. Vamos a hablar del tema.
Pero en particular has estado en el gobierno. Entonces, desde esa óptica, ¿qué impresión tienes a propósito de este tipo de dificultades?
Ah, bueno, que en 7 años de gobierno el Frente Amplio ha hecho muchísimo en esto. En principio, que ha dotado al presupuesto de la enseñanza la partida más grande que se conoce en la historia del país. Pero acá hay varias cosas. El país no crece en población, prácticamente, así lo demuestran los censos. Quiere decir que seguramente escuelas nuevas, o más cantidad de escuelas, no vamos a precisar. Y los hechos lo demuestran, ya que el 70% o más de los recursos está destinado a la refacción de los establecimientos existentes. Lo que hay que tener mucho cuidado es que un programa de edificio escolar no es un programa simple, es un programa muy complejo. En principio, porque los niños, los que concurren, son de diversas alturas, más ahora que vamos con los kinder y los preescolares de 3 años, hasta los que salen de 6º año, estamos hablando de alturas de entre 70 a 80 centímetros a 1,50 m o 1,70 m. Eso implica que haya equipamientos escolares muy diversos, desde pequeñitas sillas, pequeñitas mesas, a instalaciones sanitarias adecuadas para más pequeños y para más grandes. Todo esto es muy caro, muy complejo. Tiene que haber sala para maestros, tiene que haber espacios para la dirección. Cada 5 salones tiene que haber un área recreativa muy grande. Bueno, en fin, los programas escolares son muy complejos.
Ahí está hablando no el general, sino el arquitecto.
Por supuesto, contra eso no puedo. Militar por vocación,
así,
del
¿no?
arma de ingenieros por tradición familiar y arquitecto por complementación. Pero esto es muy complejo. Ahora, recursos existen. La falta de ejecución presupuestal es un mal endémico en el país en su conjunto. Alguien hablaba del 70%, ojalá se ejecutara el 70%. Pero en este caso además hay un problema más grande que no tiene que ver solamente con la licencia en enero de la construcción. Es que no hay empresas. El sistema de gastos del Estado es kafkiano. Aparte de eso, todavía hay empresas que no se presentan a los llamados para estas obras porque no les interesan. Faltan 10.000 personas en la construcción. Las empresas no pueden adecuarse a los contratos importantes que tienen edificios mucho más interesantes desde el punto de vista empresarial. Montevideo duplicó el área construida en los últimos 4 años. Esto es un disparate, ¿verdad? Bueno. Ahora, con la falta de empresas para esto también va a ser un problema. Se habla de las aulas prefabricadas. Bueno, esto es interesante, puede ser. De contenedores ni hablemos, no hay contenedores en el país. Cualquier empresa de construcción que esté precisando un contenedor hoy para hacer el obrador, no encuentra contenedores, tiene que traerlos de otro lado del mundo, y aulas prefabricadas pueden ser. O sea que el problema es realmente grande y grave. Pero acá hay una cosa muy importante, la enseñanza es obligatoria en el país. Yo no sé si es como dice Gabriel, que no es un delito no estudiar. Yo, francamente, de jurídica no entiendo nada. Pero por lo menos sí que es una falta. Porque la enseñanza primaria es obligatoria desde la época de Varela y la secundaria hasta tercer año también. Por lo tanto, padres que no manden sus hijos a la escuela, por lo menos incurren en una falta. Y el Estado, que no proporcione precisamente los lugares adecuados para impartir adecuadamente la enseñanza, también está incurriendo en la falta en que una enseñanza que es obligatoria no se puede llevar a cabo.
Desde la audiencia llega una precisión que yo había pensado mientras te escuchaba, Jaime. Tú decías, no hace falta construir nuevos edificios prácticamente. Porque
hay algunos que están obsoletos.
Sí, pero ojo, te advierten que está el tema de las escuelas de tiempo completo, que se
por
supone
eso,
que van a ir aumentando. Y esas requieren edificios
especiales. Me referí
a
la escuela de tiempo completo, donde la cocina pasa a ser un elemento importantísimo, porque es lo que más identifica al niño con su casa, la cocina, y en la escuela de tiempo completo, donde se almuerza, la cocina también tiene que ser un elemento muy bien diseñado y muy acorde con la presencia de esos niños en la escuela. No, en eso estoy de acuerdo.
Con respecto a la licencia de la construcción, dice otro oyente, dura 12 días hábiles. Y puede cambiarse por acuerdo de partes. O sea, esa posibilidad existe.
Pero no es por eso la licencia.
Después, otro aporte que llega desde la audiencia. Dice, Hugo de Parque de Plata, ¿y por qué no hacen como en otros países, donde hay obras que se realizan 24 horas corridas?
Es que mecanismos hay. Y la verdad que le podemos buscar todos los peros del caso, pero lo cierto es que el Estado tiene una obligación, que es el de proporcionar, como decía Jaime, lugares adecuados para que los chicos estudien. Después hay otra cuestión, que es la eficiencia de la gestión, que digamos, la parte buena es que ahora van a empezar las obras, la parte mala es que lamentablemente van a arrancar los cursos con las obras a medio camino y como pasa todo en Uruguay, no van a terminar en mayo como dijo.
Pero las 24 horas las vemos en el país, en Punta del Este hay obras que trabajan las 24 horas.
¿Y por qué no se puede aplicar ese sistema?
¿Y quién dijo que no se puede?
Y porque da la impresión que no se aplica.
No,
en la
se puede. Pero perdón, de hecho la ANEP no lo aplica. Pero a ver, si no, estaríamos llegando al tiempo.
Pero la ANEP, para aplicarlo, lo primero que tiene que tener es empresas que se hayan presentado.
Pero siempre vas a encontrar.
No se presentan.
Creo que los niños
siempre
fueron
chiquitos. Y además son muy lentos los trámites. Son lentísimos los trámites. El Estado, para gastar, es un elefante en un bazar.
Pero se sabe eso, pero cambia.
Para ejecutar, mejor dicho. Para gastar, gasta. Pero para ejecutar es lento.
¿Qué decías, Pancho?
Bueno, primero, que la gente está teniendo más dinero y lo que hace es elegir irse al privado rápidamente. Hay 5.000 niños que en vez de estar en la escuela pública en este año se están anotando más en las escuelas privadas, y eso es una evidente, por la vía de los hechos, opción que hace la gente apenas puede de zafar de todo lo que es el sistema público por estas ineptitudes del sistema público. Me parece que la condescendencia y la complejidad y lo difícil siempre fue igual. En un momento Uruguay, de alguna forma, el plan, por ejemplo, Verano Solidario no es de ahora. Hay un montón de cosas que se han hecho previamente, que se pueden hacer mejor, y lo que hay que hacer es exigirle más a la ANEP, que tiene mucho más dinero, como lo decía Jaime con toda razón. Pero lo que no puede ser es que nos quedemos ahogados en un vaso de agua de que resulta que lo que pasa es que es verano o que no hay empresas. Si hay un buen negocio para hacer una construcción, van a aparecer las empresas para hacer la construcción y se van a hacer bien en función de criterios técnicos. Sobra gente de la facultad de arquitectura, de la privada, de la pública. Es decir, hay gente para trabajar, o se viene de afuera y se trabaja. Lo que no puede ocurrir es que estemos justificando cosas y con argumentos que son de complejidad o dificultad, cuando en todas partes del mundo se hacen las cosas y se pueden hacer mucho mejor lo que se hace bien.
¿Sabes con qué se complementa muy bien esto? Con el trabajo voluntario. Yo recuerdo haber ido a pintar la escuela donde iban mis hijas, los domingos íbamos los padres organizados, llevábamos a nuestros hijos para que vieran que la escuela la pintaban los padres, para que la cuidaran mejor, y eso importaba muchísimo en el mantenimiento.
Claro, pero, eso,
pero el trabajo voluntario acá en el Uruguay, la característica del Uruguay no es el Uruguay país natural, es la viveza criolla y la demanda.
En algunas partes en el interior,
el trabajo voluntario del Uruguay es muy, 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 muy complejo.
Pero es que no podemos apoyarnos en el trabajo
voluntario. No, pero digo que ayuda,
Por supuesto, y en algunos lados, se apoya, se ayuda y lo sabes bien. Lo que pasa es que en otros no. Ahora, no puede ser ese el principio general de que tienen que ir los padres a pintar. Bastante que pagan los impuestos.
Digo que ayuda.
Sí, pero además hay problemas que vienen de larga data. Hay problemas edilicios que vienen de larga data y que entonces, bueno, tampoco se entiende que deban resolverse así a las apuradas y que no se llegue para el primero de marzo. Los docentes plantean algunos casos concretos, ¿no? Que vengan al liceo 3 de Las Piedras y vean los salones que hay que alquilar en una casa cercana. Esto ocurre desde hace 4 años. Si desean usar el baño, los invitaremos a los de esa casa. Son lamentables.
Yo quería decir, por eso digo dos cosas. Una, yo por eso dije explícitamente que los problemas de gestión no se pueden ocultar ni se pueden justificar. Y yo creo que así debe ser, que hay que mejorar la gestión porque además se triplicó el presupuesto de la educación. Aún así, creo que hay problemas que tienen que ver con, lo hemos hablado, lo hablábamos la otra vez, recuerdo acá, en esta misma tertulia de miércoles, sobre el tema de la educación, que da para discutir. Por ejemplo, en el caso de secundaria, porque Jaime hablaba de la escuela y de la no necesidad de edificio, en algo así como 18 años en secundaria se duplicó la matrícula, se duplicó.
¿Está? Los primeros años.
Obviamente no se duplicó ni el presupuesto, ni los edificios, ni los profesores, y lo que cuenta el Liceo 3 de Las Piedras en muchos liceos es una realidad. De la superpoblación se necesitan edificios nuevos, se necesita y hay que planificar con tiempo. No son cosas que se sepan ahora ni que tengan que ver con estas obras. Hay otras realidades. Por ejemplo, se instaló el año pasado, a partir de los acuerdos multipartidarios, más de 20 escuelas de entre el año pasado y un poquito meses, más de 20 escuelas de tiempo completo, que necesitan una serie de cosas más, se quiere ir a más. Por lo tanto, hay problemas acumulados y nueva demanda, lo que exige, creo que exige, encontrar mecanismos mucho más ágiles de solución.
La paradoja es que se buscó justamente uno de esos caminos más ágiles,
que era la Corporación
en ese acuerdo Nacional del CODICEN con la Corporación para el Desarrollo, pero la negociación del propio acuerdo insumió, no sé, un año.
Sí, no, y además hay un problema real, es cierto, el problema que no es justificar, yo le vuelvo a decir, yo no estoy buscando justificaciones sino solución a problemas. Digo, pero es cierto que hay un problema de desborde de la que no tiene solo la ANEP, que tiene un montón de cosas para la realización de obra pública en contrato con privados, porque hay un desborde de la cantidad de obra que está planteada en el país. ¿Eso qué quiere decir? ¿Que nos quedemos con eso para no hacer las cosas? No, hay que buscar
la
solución.
Es el desborde. Está funcionando muy bien la construcción, pero como todo negocio, si va a haber plata, va a haber gente que va a querer hacer construcción.
De repente la promoción privada les conviene mucho más.
En este momento no la hay.
Esa es la verdad.
No la hay.
Le conviene mucho más la promoción privada que la obra pública.
Eso es así. Pero eso no puede justificar de ninguna manera. No, sé que no es lo que está diciendo Gabriel. No puede justificar de ninguna manera que no se inicien las obras en tiempo y forma. Es decir, hay que buscarle la vuelta, ¿no?
Sin duda.
Y está
claro que no se la hemos encontrado hasta ahora. Está clarísimo.
Se la ha encontrado la ANEP, ¿no? Uh-huh. Esta ANEP.
pero además, digo, la prueba está que hay algunas obras que van a iniciarse, o se han iniciado.
¿Sí?
Hay un montón que están en trámite, como 26% que están en trámite, pero hay otras que se han iniciado. Quiere decir que empresas para trabajar hay. Que no sea suficiente, bueno, habrá que replantear la forma como se ofrece el negocio a las empresas de construcción. Pero
a ver, tengo una cantidad de mensajes de los oyentes porque apasiona el asunto, ¿no? Por ejemplo, dice Emma, las escuelas en obra al comienzo de los cursos es algo que ha ocurrido durante muchos años en otros gobiernos. Yo mismo lo he padecido, dice el oyente.
Es verdad.
¿Qué dicen ustedes?
Sí.
¿Y? Sí, no es el hecho de este gobierno la que se empieza.
Hay una diferencia fundamental entre eso y esto, que es que ahora hay muchísimo más dinero, ¿no? lo hemos dicho, además se ha dicho con toda razón eso, por tanto si hay más dinero se puede planificar mejor, se pueden hacer mejores las obras, más rápido, etcétera, ¿no?
Hay una demanda creciente previsible, además.
Otro oyente, Jorge, dice que la forma de pago del Estado corre las ganas de trabajar, aludiendo a las empresas, sí, ¿no?
Justamente, como hay más plata, bueno, se puede pagar mejor,
no,
más rápido.
No, sí, es por plata, es por los trámites, Tribunal de Cuentas, la forma
seguramente,
de la licitación, no, los tres precios,
es un lío. No, eso después, es previo al gasto. Acá lo que está diciendo es cuándo cobra, cuándo paga, no eso que está diciendo.
A 60 días. Ahora pueden cobrar en tiempo y en forma.
No es lo que está diciendo el señor en el mensaje.
Y después Sergio dice, para mí hay que pensar en hacer como en Francia. Las autoridades de la educación se dedican estrictamente a la educación. Lo que podríamos llamar hotelería de la educación va para las autoridades municipales y regionales.
Es una muy buena idea.
Sí, es una alternativa. Incluso ya se está ensayando acá en Uruguay. Está empezando a implementarse este tipo de convenios con intendencias, ¿no?
Por la vía de los hechos, las intendencias en el interior son las que le dan el apoyo a las escuelas rurales y tal, y son las que efectivamente mantienen las cosas mucho mejor que en Montevideo muchas veces, ¿no?
Sí, porque además está la posibilidad de recurrir a empresas locales, ¿no?
Claro. Hay de hecho un involucramiento mayor en el interior. Ahora, yo que ahora vivo en el interior, me doy cuenta que un involucramiento mayor de la gente.
Mauricio es un hombre de colonia ahora.
Sí, ahora soy de un hombre de colonia. Y la verdad es que hay un involucramiento mayor de la gente con la educación y con las tareas, digamos, colindantes con las escuelas y los liceos, ¿no?
Información actualizada. En algunos barrios también mucho la identificación de los padres con la... Yo creo, a mí me parecería muy, muy importante decir, porque yo creo que tanto Francisco como Mauricio tienen razón en una cosa que dicen, o sea, se ha perdido en la dimensión de la sociedad el asumir la tarea de ayudar, sobre todo a la escuela, digo, el liceo también, y eso hay que recuperarlo. Eso no le quita responsabilidad al Estado de hacer lo que tiene que hacer. Y lo tiene que hacer en las obras y lo tiene que hacer bien, digo, ¿no? Porque ahora tiene más recursos y tiene más cosas para hacerlo. Pero también es cierto que en los lugares donde la comunidad, sea el barrio, sea la ciudad, se involucra con la escuela y con el liceo y ayuda, las cosas no solo se reparan, sino que se mantienen, se rompen menos también, y es imprescindible eso, sin duda.
Aparece a cada rato en estos debates la referencia al liceo jubilar, ¿no? Que es en ese caso un instituto privado pero gratuito, ¿no? Un instituto financiado por la Iglesia Católica y por distintas empresas y donantes. Lo visitamos hace un tiempo. Recuerdo que ahí hay actividades que se realizan en determinadas fechas del año donde los padres y las madres se ocupan junto con los alumnos, por ejemplo, de la limpieza de los bancos, de la limpieza de los salones, de poner a punto las aulas para el comienzo de los cursos.
¿Me permitís?
¿No? Y es muy importante desde el punto de vista justamente ese de
creación de apropiarse del centro.
Y para que después incluso esos mismos alumnos cuiden mejor esa infraestructura, porque ellos mismos y su familia estuvieron metidos en la tarea, ¿no?
Leía por curiosidad el contrato que firmaban las maestras en 1923 en la presidencia de Alvear, en la República Argentina, ¿no? Bueno, aparte del uso de la pollera, el largo, no andar con hombres, no casarse, no andar en auto, etcétera, tenían que lavar todos los días el piso del salón de clase, barrerlo y lavarlo con agua caliente y jabón. Estaba en el contrato, ¿eh? Las maestras, no los padres.